El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por unos periódicos nacionales esta semana. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente Joko Widodo inauguró oficialmente la Conferencia Nacional del Foro de Rectores de Indonesia en el Centro de Convención de Jakarta el jueves. El equipo jurídico de Indonesia está haciendo esfuerzos para obtener acceso a pruebas sobre el presunto incidente de contrabando de armas que involucra a la unidad de policía formada en Darfur. Wiranto dijo que el presidente Joko Widodo está muy abierto a una reunión con cualquiera, incluyendo al ex presidente Susilo Bambang Yudhoyono. Ministro de Coordinación de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de Indonesia, Wiranto, señaló que el gobierno indonesio espera que las políticas de proteccionismo y prohibición a los musulmanes del presidente estadounidense Donald Trump no interrumpan la estabilidad internacional. Los gobiernos indonesio y australiano continúan la cooperación en materia de seguridad cibernética, principalmente para cortar las líneas de vida financieras de los terroristas. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente Joko Widodo inauguró oficialmente la Conferencia Nacional del Foro de Rectores de Indonesia en el Centro de Convenciones de Jakarta el jueves. El presidente Joko Widodo declaró el jueves en la Conferencia Nacional de 2017 del Foro de Rectores de Indonesia que se esperaba que la Conferencia Nacional del Foro de Rectores de Indonesia creara conceptos y sistemas educativos que pudieran mejorar la perspectiva de la nación. Como resultado, Indonesia puede competir con otros países. El jefe de Estado pidió a todas las universidades de Indonesia que preparen los recursos humanos con integridad como parte de los esfuerzos para competir con otros países. Afirmó que todas las escuelas profesionales en Indonesia deberían proporcionar educación y capacitación que puedan aplicarse directamente. La formación debe basarse en los avances de la tecnología actual. Con los avances en tecnología de la información, el presidente instó a las escuelas vocacionales a fortalecer la educación y la formación en el campo de la tecnología de la información en un intento de crear expertos que puedan gestionar los sistemas de negocios en línea y la logística. El equipo jurídico de Indonesia está haciendo esfuerzos para obtener acceso a pruebas sobre el presunto incidente de contrabando de armas que involucra a la Unidad de Policía Formada, o FPU por sus siglas en inglés, en Darfur. Desde que llegó al aeropuerto de Al-Fashir el 31 de enero, el equipo legal de Indonesia había mantenido conversaciones con el gobierno local y agencias, incluida la misión de las Naciones Unidas en Darfur y las autoridades sudaneses, para obtener acceso a pruebas. El ministro de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, declaró el jueves que se están celebrando algunas discusiones. Se espera que Indonesia pueda acceder a la evidencia y mantenga una reunión con la FPU. El equipo legal de Indonesia estará en Sudán hasta el 6 de febrero. El equipo puede permanecer más tiempo en Sudán si todavía se requiere diplomacia e investigación. La ministra señaló que sigue asegurando que el equipo pueda obtener información relacionada con el caso. El equipo jurídico indonesio había obtenido antes permiso para entrar en Sudán para verificar el presunto incidente de contrabando de armas FPU 8 del país en Darfur. Ministro de Coordinación de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de Indonesia, Wiranto, dijo que el presidente Joko Widodo o Jokowi está muy abierto a una reunión con cualquiera, incluyendo al expresidente Susilo Bambang Yudhoyono. Wiranto dijo en medio de una reunión ministerial sobre derecho y seguridad entre Indonesia y Australia el jueves que no hay problema si Susilo Bambang Yudhoyono quiere reunirse con Jokowi o con el vicepresidente. Por lo que sabe, Joko Widodo como presidente está siempre dispuesto a recibir a cualquiera. Wiranto negó firmemente que el presidente Joko Widodo estuviera disponible solo para una reunión con ciertas personas, diciendo que ciertamente hay un procedimiento que debe seguirse para reunirse con un presidente. Por su parte, el ministro de Derecho y Derechos Humanos, Yasona Lauli, dijo que no hay nadie que prohíba una reunión entre el presidente y Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono dijo en una conferencia de prensa el miércoles que había dos o tres personas que prohibían a Joko Widodo a reunirse con él. Ministro de Coordinación de Asuntos Políticos, Jurídicos y Seguridad de Indonesia, Wiranto, señaló que el gobierno indonesio espera que las políticas de proteccionismo y prohibición a los musulmanes del presidente estadounidense Donald Trump no interrumpan la estabilidad internacional. Wiranto dijo durante una conferencia de prensa en la tercera reunión del Consejo Ministerial Indonesia-Australia sobre Derecho y Seguridad que el gobierno espera que el nuevo gobierno estadounidense bajo Trump pueda mantener la estabilidad internacional y asegure que las relaciones interestatales no sufrirán drásticos cambios. Aunque Indonesia ha declarado explícitamente su postura de no injerencia en las políticas internas de Estados Unidos, Wiranto expresó su esperanza de que Estados Unidos siga siendo un país abierto y tolerante en el contexto de la coexistencia entre las naciones. En línea con la declaración de Wiranto, el fiscal general australiano Josh Brandis, quien junto con él discutió varios temas relacionados con la seguridad y la estabilidad en la región, también expresó su respeto por el proceso democrático en los Estados Unidos para determinar su nueva administración. Los gobiernos indonesio y australiano continúan la cooperación en materia de seguridad cibernética, principalmente para cortar las líneas de vida financieras de los terroristas. Durante la tercera reunión del Consejo Ministerial Australiano-Indonesio sobre Derecho y Seguridad, celebrada en Jakarta, el ministro de Coordinación de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de Indonesia, Wiranto, y el procurador general de Australia, George Brandis, dijo que los dos países van a detener la financiación del terrorismo. Wiranto señaló que ellos discutieron cómo Indonesia y Australia pueden trabajar juntos para cortar las cuerdas de salvamento de los terroristas, ya que entienden que el terrorismo puede prosperar a través de la financiación de algunas partes. a través de la tercera reunión del Consejo Ministerial, tanto Indonesia como Australia están cooperando para encontrar fuentes de financiación para el terrorismo y desarrollar medidas conjuntas para cortar sus líneas de vida y financiera. Dijo que mirando los rápidos avances en el mundo de hoy, son plenamente conscientes de que el financiamiento del terrorismo puede venir de cualquier lugar. Por lo tanto, sin acusar a ningún país, están tratando de intensificar la cooperación en la lucha contra el terrorismo, así como la violencia y el extremismo. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Estimados radioescuchas, unos temas escritos por unos periódicos nacionales esta semana las resumimos en la revisión de prensa. Empezamos con el diario Compass, el cual en su editorial el viernes escribió en lugar de la escuela secundaria. Evaluación oficial sobre la gobernabilidad de escuela secundaria o escuela secundaria vocacional de la ciudad a la provincia no existe todavía. Sin embargo, en el mes de transferencia en la gestión se han visto varias cuestiones. Entre los problemas son los problemas más graves relativos a los docentes, no solo debido a su posición estratégica de los maestros, como educadores y como seres humanos que deben ser respetados con dignidad, sino también sobre la cuestión de una profesión que no es completa de revisar. La declaración del presidente general interino de la Asociación de Maestros de Indonesia, Unifah Rosidi, dijo que no es solo un recordatorio, sino una realidad. Algunos de ellos no hay directrices técnicas del Ministerio de Interior, no hay instrucciones técnicas necesarias para evitar una colisión entre la legislación que rige el gobierno y las leyes que rigen la transferencia de la gestión de escuela secundaria o escuela secundaria vocacional. De acuerdo con periódico Compass, un manual técnico es una referencia y las normas operativas de trabajo del sobre la base de que la transferencia de la gestión con uno de los principales problemas relativos a los docentes podrían abordarse. Varios problemas de los maestros, tales como el estatus y la mejora de la calidad, así como el número y la competencia, deben estar alineados de forma planificada y estructurada. Según este periódico, interpretando gestionar escuela secundaria vocacional, no basta con mover el poder, sino también la responsabilidad, no es presupuesto de transferencia, sino la gestión de las praxis educativas. Vamos al periódico Media Indonesia, el cual en su editorial el martes escribió mantener la dignidad del Corte Constitucional. Hay algo malo con el diseño de la ley del Tribunal Constitucional, o MK por su sigla en idioma indonesia. Se llama un error porque la ley número 8 del año 2011 relacionado a la modificación de la ley número 24 año 2003 en relación con el Tribunal Constitucional no fue capaz de evitar que los jueces constitucionales hagan despreciables cosas. Despreciables cosas no solo una vez. Presidente del Tribunal Supremo, Akil Mukhtar, fue detenido el 2 de octubre de 2013 por la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Solo un lapso de 3 años, es decir, el 26 de enero del año 2017, el juez constitucional Patrialis Akbar también fue detenido por KPK o Comisión de Erradicación de Corrupción. No hay garantía que 2 jueces constitucionales provenientes del partido político debe decir honestamente que la principal debilidad de la ley está en el proceso de reclutamiento de candidatos para jueces constitucionales. El punto para la nominación y elección de las 3 instituciones internas que dependen del gusto de cada uno. Es la hora de que el proceso de selección de los jueces constitucionales se establezca en la legislación para dar una mayor seguridad jurídica en el proceso de selección de los jueces constitucionales. La revisión de la ley de la Corte Constitucional puede puede tardar mucho tiempo. El presidente puede emitir una regulación del gobierno en lugar de la ley. Al mismo tiempo, Corte Constitucional mejora en sí y no es alérgico a la supervisión. De acuerdo con Media Indonesia, la legislación revisada tiene la intención de salvaguardar la dignidad de los jueces constitucionales. Estimados radioescuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta. Les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 4 de febrero del año 1945, Stalin, Roosevelt y Churchill celebran la conferencia de Yalta. Un día como hoy en 1945, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente del Consejo de Ministros soviético Iósif Stalin celebraban la conferencia de Yalta para discutir la redistribución del poder en el mundo de posguerra. Ya se había determinado que Alemania se dividiría en zonas ocupadas por las principales potenciales aliadas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Los aliados se encargarían del desarme del ejército alemán y el enjuiciamiento de los criminales de guerra. Pero otros temas se trataron en aquella reunión en Yalta, por lo que se le considera el comienzo de la Guerra Fría. Los planes de Stalin para el futuro de Europa del Este no coincidían con las ideas de Roosevelt y Churchill. Estos últimos plantearon los principios de la Carta del Atlántico, formulada en agosto de 1941, que aseguraba la independencia y la libertad religiosa de una Europa libre y garantizaba que solo aquellos países que habían declarado la guerra a las potencias del Eje podrían entrar a las Naciones Unidas. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 4 de febrero del año 1976. Grave incidente entre Argentina y Gran Bretaña. El investigador británico Edward Shackleton comanda una expedición a bordo del buque que lleva el nombre de su padre, célebre explorador de los mares del sur. Los rumores sobre la presencia de petróleo en la región de Malvinas, ocupadas por el Reino Unido y reclamadas por la Argentina, llevan a Shackleton a internarse en mar territorial argentino para hacer prospecciones del subsuelo marino el 4 de febrero de 1976. El destructor argentino Ara Rosales dispara sus cañones para intentar detener al buque británico que escapa con rumbo a las islas. La persecución lleva al Rosales frente a Puerto Stanley, capital de Malvinas, en donde se refugia el buque Shackleton. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy. Gracias por su atención.
enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el enfoque con el tema Banco Asiático de Desarrollo, elogio la política económica de Indonesia. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio exterior de la Radio República Indonesia a través de la onda corta o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo estuvo acompañado por la ministra de Finanzas Sri Mulyani, recibió la visita del presidente del Banco Asiático de Desarrollo, o ADB, Takehiko Anakao, en el Palacio del Estado en Yakarta el miércoles. En una conferencia de prensa después de la reunión, Takehiko Anakao le elogió el gobierno de Indonesia, ya que se ha embarcado en la política económica en medio de la incertidumbre financiera global. Takehiko Anakao dijo que estaba impresionado con el firme compromiso del gobierno indonesio para la reforma de políticas, lo que conduce a un aumento en la confianza del mercado y más del pueblo indonesio obtiene los beneficios de la mejora económica. Según Takehiko Anakao, el Banco Asiático de Desarrollo estima que la economía de Indonesia creció un 5,1% en el año 2017, un aumento con respecto al año 2016 en un 5,0%. Mientras que la inflación se redujo a 3,5% el año pasado, se espera que aumente ligeramente al 4% este año. Desde septiembre de 2015, Indonesia ha puesto en marcha 14 paquetes de políticas que consisten en una serie de reformas de política en diversos campos, destinadas a aumentar la inversión, fortalecer la competitividad y la diversificación de la economía. El Banco Asiático de Desarrollo tomó nota de los resultados tangibles obtenidos a partir del paquete de reformas, incluyendo la mejora de la posición de Indonesia en la facilidad para hacer negocios. Hasta finales del año 2016, más de 500 empresas han utilizado la lista negativa de revisión, con una inversión prevista de hasta 12,9 mil millones de dólares estadounidenses. Según el Banco Asiático de Desarrollo, los reglamentos relacionados con la fijación del sueldo mínimo también permiten a las empresas para estimar el costo de los negocios. Estimados oyentes, citado del comunicado de prensa oficial del Banco Asiático de Desarrollo, en dicha reunión, Takehiko Anakao reiteró el compromiso del préstamo del Banco Asiático de Desarrollo para el gobierno de Indonesia para asignar alrededor de 2 millones de dólares estadounidenses por año en el mediano plazo. Como uno de los miembros fundadores del Banco Asiático de Desarrollo en el año 1966, Indonesia ha recibido 31,8 millones de dólares estadounidenses en préstamos estatales y no estatales, así como 3,2 millones de dólares estadounidenses en forma de asistencia técnica y subvenciones. El año pasado, el Banco Asiático de Desarrollo proporcionó apoyo a Indonesia por valor de 1,75 millones de dólares estadounidenses, incluyendo 17 millones de donaciones. Ascendió a 1,27 millones de dólares estadounidenses, de los cuales es para el gobierno. Según Takehiko Anakao, muchas maneras de hacerlo por Indonesia para impulsar el crecimiento económico. Uno de ellos mediante la adopción de la reforma de políticas existentes, particularmente en las áreas de infraestructura, educación y salud. Esto hará la economía indonesia más estable hacia adelante, de modo que el crecimiento puede tener lugar por sí mismo. Mientras tanto, la ministra de Finanzas Sri Mulyani explicó que en la reunión del presidente Joko Widodo explicó una serie de logros económicos de Indonesia. Además, los esfuerzos del gobierno para reducir las desigualdades sociales en la sociedad. El presidente da un ejemplo la tarjeta de Indonesia inteligente, tarjeta de Indonesia sana, como su distribución a la gente, especialmente a los pobres. Estimados oyentes, así fue el enfoque de la voz de Indonesia. Estimados oyentes, la voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición nos vamos a viajar a Lampung del Sur para disfrutar de la hermosa playa Pantai Ketang. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestra transmisión www.voi.co.id.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, la belleza natural de Indonesia es increíble, una de las cuales es Lampung. Lampung se encuentra en la parte más meridional de la isla Sumatra. Incluso últimamente Lampung se ha convertido en la luz pública, porque la provincia de Lampung calificada como más avanzada, sobre todo en el turismo. Muchas atracciones turísticas en Lampung que son famosas. Ahora un tema candente es la playa Pantai Ketang. La ubicación de Playa Ketang está precisamente en la forma del pueblo Bai Urang Kalianda en la regencia de Lampung del Sur. Estimados oyentes, la playa se encuentra en la aldea Bai Urang Kalianda que ofrece la belleza y la comodidad para los visitantes. Para entrar en las zonas costeras estrechas todavía es de ninguna entrada. La playa Ketang está a 2 kilómetros del peaje de Trans Sumatra o 1 kilómetro del complejo de oficinas del gobierno regional de la Regencia Kalianda con el fondo del Monte Raja Basa. Con decenas de corales en diferentes tamaños y formas, todos los corales negros y hermosos que adornan la costa son los restos de la erupción del Monte Krakatoa. En el otro lado está la arena blanca que es bastante amplia y el agua de mar de aguas cristalinas en uno de los puntos de atracción de visitantes, acompañado por los sonidos melodiosos procedentes de las olas rompiendo contra las rocas que añadiendo el exotismo de la playa Ketang. Además, no es menos interesante, es los visitantes también pueden disfrutar de vistas del amanecer y atardecer del sol en la zona de la playa Ketang. Estimados oyentes, si ustedes quieren ir en contra de una roca para tomar fotos mientras disfrutando del hermoso paisaje, ustedes se deben llevar calzados que no son resbaladizas debido a que las rocas tienen afilada y resbaladizo. Pero tienen que ser cuidado ya que es muy peligroso. A pesar de que el lugar puede ser peligroso, pero los visitantes parecían siempre divertidos para tomar fotografías. Y también los fotógrafos no se perderán porque la belleza de esta playa es increíble. Playa Ketang tiene otro nombre, a saber Playa Pantai Batu Rame. La llaman así debido a las muchas rocas en esta playa. Estimados oyentes, Playa Pantai Ketang o Pantai Batu Rame está visitada tanto temprano por la mañana o por la tarde por los visitantes. Por lo general a las 6 de la mañana del día o a las 4 de la tarde. Los visitantes acuden a la vez animados para tomar fotografía. Y cuando el sol no está demasiado caliente, Los visitantes pueden ver el amanecer y el atardecer del sol en esta playa exótica. Los visitantes se les permite tomar una ducha en las orillas alrededor de esta playa. Pero debido a que la playa no se mantiene, el servicio todavía no es completo. Por lo tanto, una instalación para enjuagar esta también todavía no se disponible. Solo había un edificio semipermanente como un ciudadano para mantener la mercancía, incluyendo alimentos y bebidas. Pero aunque las instalaciones en la playa aún no están completas, eso no disminuye la belleza de la playa Pantai Ketam o Pantai Baturame. Estimados oyentes, si ustedes están en Lampung, trata su tiempo libre para disfrutar de la belleza de Playa Ketam en Kalianda, Lampung del Sur. Y así fue nuestro viaje a la provincia de Lampung. Hasta mañana con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Fieles oyentes de RRI Sibesio Mundial Bos Indonesia, se reunieron de nuevo en el programa de Miscelánea. Junto con mí, esta edición explora el tema sobre 150 Estados Unidos astrónomos observarán el eclipse solar en las islas del Pacífico. Bueno, Indonesia tiene una variedad de atracciones que pueden hacer que los turistas vienen a visitar. Además de la belleza natural, la diversidad cultural, solar eclipse, también ser un motivo de la llegada de extranjeros a Indonesia. Provincia Bangka Belitung, por ejemplo, un total de 150 astrónomos de Estados Unidos dijo que visitar las islas del Pacífico para presenciar el eclipse solar total GMT del 9 de marzo de 2016. El jefe del Departamento de Promoción y Comercialización de Cultura y Turismo Bangka Belitung, Ahmad Yani Hazir, dijo que ha recibido a los representantes de los astrónomos de la Tierra del Tío Sam para buscarse un alojamiento. También se encuentra en las islas del Pacífico. El gobierno local ha estado preparando para comunidades de alojamiento, las instalaciones y la infraestructura. Ahmad Yani explicó que el gobierno provincial y de distrito de la ciudad ha preparado varias agendas turísticas y socialización bienvenida a un eclipse total de sol en tres distritos, a saber Belitung Oriental y Central Bangka Belitung. Además, se ha coordinado el Ministerio de Economía Turismo y el Ministerio de Transporte para optimizar la preparación para el eclipse solar total, EMT. Amat Yani siente agradecida porque muchos astrónomos, estudiantes y turistas nacionales y extranjeros que con entusiasmo se ven con interés total del eclipse saber o solar marzo 2016 era. Dijo que el nivel actual de las reservas en las islas del Pacífico para el 8 hasta el 10 de marzo 2016 ha alcanzado el 80%, incluyendo a los astrónomos de los Estados Unidos. Esto demuestra el interés de los turistas y astrónomos alto para visitar. Dijo que espera que el apoyo de todas las partes interesadas a hacer la preparación óptima, por lo que los visitantes se sientan cómodos y satisfechos, por lo que hacer una visita a las islas del Pacífico como agenda turística anual. Oyentes, Ahmad Yani Hazir dijo, un eclipse total de este como un impulso para introducir la zona turística Islas del Pacífico en la comunidad mundial. Él dijo que iba a hacer la mejor preparación, por lo que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, no solo vienen y ver el eclipse solar total EMT, pero también disfrutar y la belleza natural, como las playas, la cultura y las artes culinarias típicas de la provincia de Bangka Belitung. Hermanos de manera miscelánea, nos vemos de nuevo mañana con otro tema interesante. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa El Mundo Musical es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por el pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las obras musicales de cantante Chakra Khan. Bueno, les ponemos la primera canción de Chakra Khan titulada Harus Terpisah, o en español, Tiene que Separarse.
Untuk terus bersamaku, ku berlari. memang kita takkan menyatu. Bayangkan ku hilang tak kembali, kembali untuk mempertanyakan lagi cinta, cintamu yang mungkin, mungkin tak berarti, berarti untukku rindukan. Ku berlari kau terdiam, ku menangis kau tersenyum, ku berduka kau bahagia.
Bueno, estimados radioescuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Harus Terpisah, o en español, Tiene que Separarse. La popularidad del cantante Chakra Konta Pariaman es un hombre o un cantante que se conoce muy popular con el nombre Chakra Khan. Ha sido popular a través de su canción que acabamos de escuchar, Harus Terpisah, o Tiene que ser Separarse. Una canción lanzada el año 2013. Esa canción es la canción principal del álbum, de su primer álbum titulado Chakra Khan. Con su carácter vocal típica y la música y frases que es fácil de entender, ha hecho que esa canción fuera fácil y había sido popular en la industria musical de Indonesia. La canción Harus Terpisah o Tiene que Separarse se trata del amor que se desvía. Bueno, estimados a escuchar, al inicio Chakra Khan era un cantante de la música de dangdut, pero más tarde cambió su género de música a ser pop. El cantante nacido en Jawa del Oeste hace 25 años se clasifica como uno de los mejores cantantes de Indonesia. Bueno, les ponemos la otra canción de Chakra Khan titulada Mencari Cinta Sejati, o en español Buscar la verdadero, el verdadero amor.
Mendengarkan jiwaku berkata-kata, tak mungkin aku abaikan kata hati. Ku harus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama. Bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganku. Senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan. Tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkanlah aku terbang bebas. Mencari cinta sejati. Hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama. Bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganku. Senyumku melepaskan kau pergi. Kau dan aku tak bisa bersama.
Bueno, estimados, ahora escuchas esta canción, o una canción titulada Mencari Cinta Sejati o Buscar un Amor Real. Es una canción compuesta por Melly Goeslaw. Esta canción se trata de el amor que se acaba. Estimados, ahora escuchas, durante su carrera en la industria musical de Indonesia, Chakrakan ha recibido muchos reconocimientos. Entre ellos es Anugerah Musik Indonesia en categoría de cantante de recién llegado en la industria musical Indonesia el año 2013. Y Anugerah Planet Musik de categoría la mejor artista femenina. El año 2014 recibió una oferta de cantar en dúo con una cantante malaysia Siti Nurhalisa. Bueno, estimados, a escuchas, les ponemos otras canciones de Chakrakan.
Menatap kepergian di tetap menangis sedih tak tertahan. Terbayang saat bersama lewati masa terindah. Saat kau memelukku tuturkan cinta. Kau seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang selalu menghidupkan segala gerakku. Kau selalu memujamu hingga nanti.
bersama.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Kedua yang takkan mungkin pernah ada.
dalam kekeringan, namun tak pernah ku hiraukan semuanya. Hingga kini pun kau tiada, terlambat ku sadari kau teramat berarti.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 45 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.